Busca conmigo en su Biblia en Salmo 24. Salmos 24, vamos a leerlo en unos momentos. Pero quiero hacerles unas preguntas primeramente antes de empezar a leer. ¿Estás ocupado en tu vida? ¿Ocupado con cosas buenas? ¿Ocupado con cosas importantes? ¿Con citas, con tus hijos, con tu familia, obligaciones, tu trabajo, proveyendo para tu familia? Estamos ocupados, ¿verdad? No creo que haya nadie aquí que no diría que están ocupados en alguna manera u otra. Y a veces cuando estamos ocupados, y la mayoría de las veces cuando estamos ocupados, es muy difícil parar y preguntarnos, verdaderamente preguntarnos, las preguntas más importantes. Preguntas acerca de nuestro pasado, preguntas acerca de nuestro futuro y preguntas acerca del presente. Y el salmo que vamos a ver hoy, yo creo que nos causa a parar y a preguntar una pregunta muy importante, más importante que todas las otras cosas que son importantes en nuestra vida diaria. ¿Cómo tratamos o respondemos a esa pregunta? Afecta toda nuestra vida y cómo vivimos y dónde vivimos. Afecta realmente quiénes somos y afecta nuestro futuro. Afecta nuestro estado ante de un santo Dios. Afecta dónde hemos pasado la eternidad. ¿Dónde iremos cuando este corazón deja de latir? Entonces, hoy les invito a parar. A parar de hacer lo que sea que estás haciendo. Dejar de preocuparte por los hijos, dejar de preocuparte por el almuerzo. Y no quiero mencionar nada más, porque si los menciona, tu mente empieza a pensar en estas cosas. A dejar de pensar en estas cosas y a empezar a pensar en la cosa que tenemos aquí en este pasaje. Debemos hacer la pregunta que tenemos aquí en este salmo. Debemos buscar la respuesta y estar quieto. Hoy, viendo este salmo real, que es maravilloso, Salmo 24, yo creo que habla del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Yo creo que es un salmo mesiánico que escribió David, que nos habla del Mesías que viene, de su perspectiva. Pero el Mesías que ya ha venido, el Señor, Jesucristo. Vamos a ver a Salmos 24. Un salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendiciones de Jehová, justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vuestras puertas eternas, vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Esta es la palabra de Dios. Oramos una vez más. Padre nuestro, al venir a este pasaje, Padre, pedimos que harás lo que yo he pedido de cada uno de nosotros, Señor, que nosotros, Padre, cásanos a encerrar nuestra mente, a cerrarla. Ayúdenos a entrar al espacio donde solamente hay tú, somos tú y yo, Padre. Ayúdenos a hacer las preguntas que tú nos has preguntado a nosotros y ayúdenos a ver tu rostro. Y Padre, yo pido que tú nos ayudes a dar cuenta de dónde viene nuestra esperanza y no viene de nosotros. Padre, bendice a tu palabra, a la predicación de tu palabra, por tu reino y por tu gloria. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Bueno, este es el Salmo de David. Nos habla en este Salmo de una cosa maravillosa. Dice, y eso es mi primer punto, nos habla de la grandeza del Señor de Gloria. Nos dice que Él es grande. Se revela en dos maneras. Primeramente, nosotros podemos ver que el Señor de Gloria es dueño de todo. La tierra es de Jehová. La tierra es suya. Pertenece a Él. Si nosotros fuéramos a comprar una propiedad, recibirías un título si lo habías pagado completamente. Pues si podemos utilizar ese lenguaje metafórico, podemos pensar en la tierra. Pues adivina en el título cuál nombre aparece. Pues es el nombre del Señor. Él es el dueño. No hay el nombre de ningún hombre. No principalidad, ni poder, ni ángel. Solamente pertenece al Señor de Gloria. También, fíjense en la plenitud de la tierra está incluido. Toda la tierra está incluido. No solamente viendo la parte macro, pero pensando en el micro parte también de lo que es la tierra, las aguas, los mares, los océanos, los ríos, los lagos, los estanques, la tierra, los continentes, los países, las montañas, las colinas, el polvo, los recursos naturales, los árboles, todo el petróleo, todas las joyas, la plata y el oro, los animales, los caballos, las vacas, los rinocerontes, las aves, todas las criaturas del mar y hasta el parásito más pequeño y partículo subatómico pertenece al Señor. Pero también se ve aquí en este pasaje el mundo. Él es dueño del mundo. Él no está hablando de la tierra, sino que está hablando del mundo, de todo lo que existe en este cosmos. El mundo, el universo, los planetas, los asteroides, las estrellas, los meteoros, el espacio, los polvos y los grandes espacios entre esas cosas que se llama el espacio. Él es dueño de todo. Pero también dice aquí, y los que en él habitan. No queremos olvidarnos del hombre, ¿verdad? Todo en el universo, incluyendo al hombre, todo pertenece al Señor. Bueno, hablando de la grandeza de nuestro Señor y de su gloria, podemos decir que es el dueño de todo, pero ¿por qué? Bueno, es porque Él creó todo. Fíjense conmigo en el pasaje, dice, Él lo fundió en los mares. Él lo estableció. En otras palabras, Él es dueño de todo porque Él creó todo. Solamente hay un creador. Y aquí estamos nosotros que creemos que somos tan creativos y somos porque el Señor nos ha dado una mente creativa para imitar a nuestro creador. Pero Él es muy diferente de nosotros. Hacemos cosas complicadas, carros que pueden manejarse solos, aviones que vuelen con más de 400, 500 personas y parecen llegar casi siempre seguro a su destino. Vehículos que van al espacio y vuelven, pero solamente Dios puede crear las cosas de la nada. Y antes de hacer las cosas no había nada más que Él. Todo tiene su fuente en Él, su inicio en Él. Y como dice Pablo en Hechos 17, en Él movimos y tenemos nuestro ser. El Señor creó todas las cosas visibles y invisibles, ángeles, poderes, tiempo. Antes de que había tiempo, Él creó el espacio y lo que contiene. Él creó la energía y la gravedad y la inercia. Él creó la luz, la oscuridad. Y de su ser, Él creó la ley y las reglas. Él estableció lo que es moral y inmoral, lo que es bueno y lo que es malo. Él no necesitaba ayuda. Él no buscó el consejo del hombre porque el hombre no existía. Venía de su ser. El Señor, nuestro Dios, es el único Dios vivo y verdadero. Es el único quien existe en y de sí mismo. Aunque Adán y Eva estaban sin pecado antes de la caída, todavía no eran dioses. Solamente hay un Dios, el Dios quien es invisible. El Dios que está sin cuerpo, que no tiene cuerpo, que está sin partes, no se puede dividir, está sin pasiones, no está afectado emocionalmente como nosotros por los cambios. Él es inmortal, nunca muere. Él vive en la luz, en lo cual nadie puede, a la cual nadie puede acercarse. Él es inmutable, incambiable. Él es inmensa. No hay manera de combinarlo y de determinar dónde mora. Es eterno. No hay principio ni fin. Él es incomprensible. Nosotros no podemos entender todo lo que es. Aunque Él nos ha mostrado quién es, no podemos entender todo lo que es. Él es todopoderoso. En toda manera es sin límite, no tiene limitaciones. No podemos dividir su carácter. Nuestra confesión dice que Él es el más santo, separado de todo lo demás, sin pecados, sin errores, sin malas decisiones. Él es el más sabio, todo lo sabe, todo lo conoce. Él es el más libre, no está atado por nada, no puede ser manipulado. Él es el más absoluto. Él no está desmenuzado en ninguna manera. Él obra todo según su propio consejo inmutable. Su voluntad que es justa. Él lo hace por su propia gloria. Él es el que más ama. Él es el más lleno de gracia. Él es el más misericordioso. Él es el más paciente. Él es el más abundante en bondad y en verdad. Y es el más justo. Nuestro Dios es el más grande. Y lo digo esa frase porque no podemos dividirlo. Él es el más grande. Él es el más perfecto. Él es nuestro creador, Dios. Él no es como el Papá Noel o Santa Claus o el hombre arriba a los cuales le compara a muchos. Él es el más perfecto. ¿Quién puede acercarse a Él? ¿Cuál de nosotros tiene derecho de venir ante Él o la capacidad de estar a pie delante de Él? ¿Quién puede tener la esperanza de poder ir ante Él? Pues eso me hace pensar en este pasaje, la segunda parte del Salmo que vamos a ver, donde la pregunta que mencioné antes aparece. Yo llamo esta sección una pregunta acerca de nuestra capacidad de estar ante el Señor de gloria. Piense conmigo. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién estará en su lugar santo? ¿Qué implican estas cosas? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Eso implica que necesitamos permiso para estar delante del Señor, ¿verdad? Eso es lo que está implicado aquí, ¿verdad? Necesitamos permiso. No es como que nosotros podemos entrar para decir, bueno, he entrado a su presencia, era fácil. No, necesitamos permiso para venir ante de ese Señor de gloria. Significa que el Señor, no podemos acercarnos al Señor con nuestros términos, sino según sus términos. Y también dice, ¿y quién estará en su lugar santo? Y eso nos hace pensar que tal vez podría haber un problema entrar en su lugar santo. ¿Qué tipo de problema podría existir? Eso descubriremos al ver a las respuestas. Dice en versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. De nuevo, ¿verdad? ¿Cuál problema tenemos nosotros? El problema es que ninguno de nosotros, en nosotros, tenemos un corazón puro. La Biblia nos dice que somos pecadores, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una mancha en nosotros que no podemos lavar nosotros mismos. Yo tengo este problema. ¿Ves? Yo cargo esas plumas conmigo. Son plumas de tinta que a veces tengo un problema. Es que a veces pongo el lápiz en mi bolsillo así. En las últimas semanas lo he hecho dos veces y mi esposo no está muy feliz. Bueno, no se enoja, pero dice, tendremos que comprarte otra camisa. Pero la mancha, queremos sacar la mancha y no podemos. Pues alguien probablemente podría quitar esa mancha, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? En nuestro corazón de corazones tenemos una mancha de pecado y nosotros no podemos quitarnos esa mancha. Como dice Isaías en Isaías capítulo 1, Carlos y yo estábamos hablando de esto esta mañana. Nuestros pecados son como escarlata. Dice que hay una mancha que es roja como escarlata. Porque hemos pecado primeramente en Adán, porque Adán era nuestra cabeza y la culpa viene a nosotros por él. Pero eso no nos da una excusa. Somos transgresores nosotros también. No nacimos inocentes. Y aun si alguien pueda decir que somos inocentes, la verdad que todos hemos pecado y hemos roto la ley de Dios. Y como empezamos a examinar a nuestro corazón, es como pelar una cebolla. Más que investigues tu corazón y empieces a la parte de la cebolla que te hace llorar y que huele muy feo, pues eso es como somos nosotros en nuestro corazón, porque en nuestro corazón son los deseos equivocados, son los gustos equivocados, las pasiones pecaminosas. Nuestro corazón pecaminoso es como un espacio negro en el espacio. Pensamos en esas ollas negras. Pues yo no soy cientista, pero lo que yo entiendo, las ollas negras son como una masa que se junta, que todo se mueve juntos. Y nuestro corazón es así porque no solamente nuestro pecado nos arruina, pero destruye todo lo que está alrededor de nosotros. Destruye nuestros amigos, nuestra familia, nuestros vecinos. Nuestro pecado lo hace. Y la verdad es que ninguna de nuestras buenas obras puede limpiar esa mancha de pecado. Aún en el mejor de nuestros días no es suficiente. El pecado siempre está mezclado, aún en nuestros pensamientos de justicia. Y no hay ritual, no hay mágico, no hay nada que podemos comer, nada que podemos hacer, ninguna obra justa que puede reparar el daño que continúa produciendo más y más daño. Podemos querer esconderlo, podemos ocuparnos, pero nuestra culpa delante del Señor todavía existirá. Y hay consecuencias. Como dice Romanos capítulo 6, que la ganancia del pecado es la muerte y el juicio se acerca. Entonces, ahora tenemos la pregunta, ¿quién estará delante del Señor? ¿Quién estará delante del Señor? Cuando vemos al Señor y la condición de tu propio corazón te hace hacer como hizo Isaías en Isaías capítulo 6, donde él vio al Señor alto y engrandecido. Él dijo, ¡ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos! ¿Así reaccionas tú? Si no, tal vez no has destapado suficientemente para ver la grandeza del Señor. Eres como el publicano en la parábola que estaba lejos del templo, que no quería alzar sus ojos al cielo, sino que él se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. O dices, ah, Dios, estoy bien, tú eres amigo mío. Pues si tú eres así, no entiendes a ese gran Dios. Estamos sin esperanza en nosotros mismos para hacer una diferencia en nuestro propio poder. ¿Hay alguien que puede estar delante de un Dios santo? No, sí, sí hay uno, y hay solo uno, que no nació de la semilla de Adán. Dice que cuando viene la plenitud del tiempo que Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, quien perfectamente cumplió la ley de Dios, y nos dice que en cada aspecto fue tentado como nosotros, sino sin pecado. Quien cumplió la promesa que dice, he aquí, he venido a cumplir tu voluntad, Dios mío, y lo hizo. Él es el Hijo Eterno de Dios, de la rama de David, el Hijo Mayor de David, el Hijo que nació de una virgen, el Mesías, el Ungido, el Prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, quien aplastaría la cabeza del serpiente. El Salvador del mundo. Él es el único digno de estar delante del Señor. Y como leímos antes en este pasaje en Juan, o en Apocalipsis, que fue escrito por Juan, explica, y vi a un ángel que proclamaba, ¿Quién es digno de abrir el libro, de abrir el sello? Nadie, en el cielo, o en la tierra, o debajo de la tierra, era capaz de abrir el libro. Y Juan dice, entonces lloré grandemente, porque nadie era digno de abrir el libro, o verlo. Después uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león del tribu de Judá, el raíz de David, ha prevalecido para abrir el sello y para abrir los siete sellos. Entonces, ¿hay esperanza para nosotros? ¿Hay esperanza para ti y para mí? ¿Puedo obtener un estado justo delante de Dios? Pues no está en mí, pero lo puedo obtener, puedo tenerlo, puedo tener algo que me librará de esa mancha negra del pecado. Y digo, sí, hay algo. El Mesías perfecto hizo por mí lo que yo no podría hacer. Porque estando aún sin fuerzas,
en el tiempo adecuado Cristo murió por los injustos. Dios demostró su propio amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Cristo también sufrió una vez para el pecado, el justo para los injustos, para que Él nos llevara a Dios. Él hizo a Él quien no conocía pecado hacer pecado por nosotros, para que por nosotros podríamos ser la justicia de Dios en Él. Oh, que podría estar delante del Señor en un estado de justicia. Una justicia que no tengo, sino una justicia que ha sido dado a mí por el Salvador perfecto. Dice en nuestro pasaje, que se puede pasar. Hay uno que puede subir al Monte Santo, y nosotros también lo podemos hacer en la justicia de Cristo. Y dice, él recibirá la bendición de Jehová, versículo 5. El que puede estar delante de él, y justicia el del Dios de salvación. Eso es el Dios de Jacob. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. La justicia ha sido recibido por todos los que buscan su rostro. Es dado a todos los que confían y creen en su santa obra y no en su propia justicia. Como dice Romanos 10. Si confieses con tu boca el Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de la muerte, serás salvo. Hay más detalles de eso, no solamente es repetirlo. Confesar con nuestra boca significa que no vamos a confesar cosas falsas. Creer en nuestro corazón es requerido. ¿Pero creer en qué? Que ha sido resucitado. Eso significa que tenemos que creer que es el Hijo Eterno. Tenemos que creer que vino perfecto, sin haber nacido en el pecado. Tenemos que creer que vivió una vida santa y perfecta. Tenemos que creer que Él murió en la cruz por nuestro pecado, que fue sepultado. Tenemos que creer que fue resucitado, porque para creer en la resurrección significa que tenemos que creer en todas estas cosas. Y si lo hacemos, dice, serás salvo. Porque con el corazón cree uno para la justicia, y a la boca, con la boca se hace la confesión para salvación, porque dice la Escritura, cualquiera que cree en Él no tendrá vergüenza, sino Él quien clama al nombre del Señor será salvo. Tenemos que clamar al nombre del Señor y tenemos que creer en este regalo de justicia. En la evidencia de nuestra creencia será dejar las cosas viejas. El Espíritu del Señor hará obra nueva en el corazón. El Señor nos dará un corazón nuevo. En lugar de corazón de piedra, tendremos un corazón de carne, nueva vida, regenerando nuestro corazón. Volvamos a nuestro pasaje y vamos a hacer la pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién estará en su santo lugar? Y el que tiene manos limpios y puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, que vive siguiendo al Señor Jesucristo, el que no ha jurado con engaño, y él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Eso es el pueblo de Dios. Eso es el Dios de Jacob, la generación de los que le buscan, de que buscan a su rostro. El pueblo de Dios está justificado y ya no hay culpa. El pueblo de Dios está santificado y son santos. El pueblo de Dios, y escúchame a mí, no es un boleto gratis. Dicen, pues he hecho esas cosas y estoy en Cristo. No, perdiste algo.
El pueblo de Dios viene buscando al Señor, buscando a su rostro, y dejan los ídolos de esta vida. Es una evidencia en su vida, en cómo viven. Solo hay una manera de estar ante el Señor, y eso es en el Señor, en su Hijo, en su obra, bajo su justicia. Con un cambio, corazón cambiado, un deseo de verlo. Y yo te hago la pregunta, ¿qué harás tú? Porque dice que esta es la generación de Jacob que le buscan, que buscan a su rostro. ¿Lo buscarás a su rostro? Pues ya en este momento, en el pasaje, hemos visto primeramente la grandeza del Señor de gloria. Hemos visto la pregunta o las preguntas acerca de nuestra capacidad de estar ante el Señor de gloria. Y ahora vamos a llegar a la tercera parte, el gozo del pueblo de Dios en el Señor de gloria. Voy a leer esa parte de nuevo porque ha pasado algo de tiempo desde que lo leímos. Alzad, oh puertas, vuestras calabazas, y alzad vuestras, vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Cómo debemos entender esta parte del Salmo? En luz de todo lo que tenemos en este pasaje. Viendo al pasaje, nosotros podemos ver varias cosas. Primeramente, podemos ver una persona que es el rey, y no es cualquier rey, sino que podemos ver que es el Rey de Gloria. Se menciona 5 veces aquí en esta parte. La repetición, tiene que acordarse, en el hebreo, es para el énfasis. Y muchas veces vemos un énfasis de 3 partes, donde llegas al superlativo, pero aquí lo repite 5 veces, Rey de Gloria. Segundo, podemos ver en este pasaje una descripción de la persona, dice, el Señor o Jehová, y su nombre se menciona 3 veces, Jehová, Jehová o Yahweh, el Señor fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos. Tercero, nos dice aquí, que él ha sido y es victorioso en la batalla, dice Jehová el poderoso, fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Habla de que parece que una batalla ya ha acontecido y tal vez hay otras cosas que pasarán en el futuro. Pero algo ha acontecido donde ha ganado. Y cuarto, podemos ver que él es este Rey de Gloria entrará a un lugar magnificente. El Rey de Gloria vendrá y entrará. Se repite 2 veces. Quinto, vemos en este pasaje una descripción del lugar. Es un lugar que tiene puertas y puertas eternas. Y sexto, nosotros podemos ver una descripción humana de las puertas y es el lenguaje metafórica. Dice, alza la cabeza o puertas. Puertas normalmente no tienen cabeza, ¿verdad? Y alza vosotros puertas eternas. Pues no hay sentido, pero es metáfora, es una imagen para nosotros. Y tiene la idea de que las personas que alzan su cabeza, tal vez, o de las puertas y toda la estructura, tal vez está levantado para darle bienvenido a él quien entra. Pues, ¿qué debemos pensar de todo eso? ¿Cómo conecta con las partes previas? ¿Qué describe? Pues, yo creo que muchos comentaristas dirían que describe a David cuando hace entrar al arca a Jerusalén. Y ellos tienen esta celebración maravillosa y todos aplauden cuando entra el arca. Tal vez fue utilizado para ese propósito, pero no creo que ese es el propósito principal de este pasaje. Creo que tiene un significado más profundo para nosotros. Segundo, algunos dirían
qué parte de este pasaje habla del nacimiento de Jesús. No sé si abrieron su himnario o no, pero si vieron el salmo, o ese salmo que cantamos, estaba basado en Salmos 24, pero también está en una sección del himnario que trata con la venida de Cristo en su nacimiento. Alza vuestras cabezas. Yo creo que ese himno no tiene que hablar del evento, sino que tiene otras implicaciones. Pero quiero hablar de eso. Tercer punto. Yo creo que esto es una descripción de lo que el Señor Jesucristo ha logrado con su obra. Jesús entró a Jerusalén el domingo de Palmas, el día de Palmas, pues. Algunas personas dicen que las puertas se abrieron, las personas aplaudieron, tal vez aplica eso, pero no creo. Él entró a Jerusalén el día de Palmas y él se reunió con sus discípulos y él pasó por los juicios delante del sumo sacerdote de Pilato. Él fue golpeado, le dieron una corona de espinas, un vestimento púrpura, le hicieron cargar su cruz al Calvario y después lo crucificaron. Le clavaron las manos y los pies en la cruz y ahí estaba su cuerpo para que todo el mundo lo viera. Y ahí en la cruz él logró su obra por nosotros. Él sufrió la ira de Dios por sus escogidos y clamó, terminado es. Y murió y fue sepultado. ¿Y qué pasó el tercer día? Resucitó. Él salió de la tumba. Las puertas del sepulcro ya no podían contenerlo. La prueba de su obra en la cruz fue demostrado, su victoria, la muerte había sido vencido y él abrió la puerta, por decir, sobre el sepulcro y lo levantó. Yo pienso que ahora que estoy enseñando el libro de Jueces en la escuela dominical, estamos viendo el libro de Jueces, y ahí estaba Samson cuando estaba en casa atrapada y no podía salir. ¿Te acuerdas lo que hizo en medio de la noche? Él fue a las puertas de la ciudad y los levantó y los quebró completamente. Y él caminó con la puerta en su espalda por 39 millas hacia la costa hasta Hebrón. 39 millas y después dejó las puertas. Cuando el Señor salió de la tumba, no había nada que lo podía contener. Jesucristo conquistó nuestro pecado y nuestra muerte. Y aquí podemos ver con los discípulos después de la resurrección. Cuando le vieron a Él, los discípulos estaban felices de ver al Señor. Pero hay otro aspecto aquí que está conectado con su resurrección, creo. Lo que Jesús hizo en su resurrección se ve en su ascensión al cielo después de terminar su trabajo. En Lucas capítulo 24 nos dice que Él salió de ellos y fue llevado al cielo. ¿Y qué hicieron? Y lo adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Yo creo que cuando Él entró al cielo, dándole gran compostor, Él toma esta puerta, alza tu cabeza o puertas, y le pone en una sección de su canción El Mesías, que cuando Cristo ascendió después de la muerte y quebró las puertas del infierno, es como un desfile de victoria cuando Cristo entró al cielo de los cielos después de tu batalla que estaba aquí en la tierra. Los santos y todo lo que le esperaban estaban clamando a Él, dándole gloria, adorándole, celebrando. Es como lo que se ve en Salmos 22, donde nos dice que La primera parte del Salmo habla de la muerte de Jesús y la segunda parte habla de su gloria. En Salmos 22 dice, declararé tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hay otra implicación de lo que debemos hacer en esta tierra, alabándole. En Salmos 68 dice, has ascendido y has cautivado a la cautividad y has recibido regalos de los hombres hasta de los rebeldes. Para que el Señor Jesucristo, el Señor y morar ahí, se sentó a la diestra del Padre, el Señor de todo, ha sido resucitado. Todo el gran asamblea de los santos estaban ahí alrededor de su trono. Y como dice Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por debajo de tus pies. Él está en sesión, reinando, aplicando su obra a su pueblo, enviando el Espíritu a despertar y capacitar a su iglesia. Pero creo que hay una quinta cosa aquí, que es un resultado de la resurrección de Cristo. Habla del corazón de cada creyente verdadero. Cuando el Rey de Gloria entra a nuestro corazón en nuevo nacimiento, cuando Cristo entra, Él toma un corazón duro y Él sale y quiebra las puertas. El Espíritu de Dios entra y hay gran gozo como resultado. Si tú estás en Cristo, oh cristiano, alza tu cabeza, oh puerta, y sea alzado puertas eternas. El Rey de Gloria ha entrado. Todas las cosas han sido hechas nuevas y la obra ha sido terminada. Has clamado tu Salvador, has dicho lo que ha hecho y tú dices, mi justicia no puede ser mío, yo no tengo nada, pero Cristo ha entrado a mi corazón y me ha hecho nuevo. Y mi estado justo delante de ti es un estado legal. Cristo está en mi lugar. Y por eso puedes entrar a su santo lugar. Y estamos en su justicia. Eso debe ser nuestra petición cada día. Para mí, esto es un salmo increíble, un salmo real que habla de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pues, ¿cómo podemos aplicar ese gran salmo a nuestro corazón? Tengo varias cosas. Primeramente, solamente puedes entrar al cielo si tienes una justicia perfecta. Y eso no puede venir de ti, ni de tus obras, ni del bautismo, ni de asistir a la iglesia. No importa qué tan bueno eres, o qué tantas devociones diarias haces, o cuántas veces lees la Biblia. No viene de tu bondad, no viene de compararte con los demás, que tú tienes un poquito menos pecado. No, no, no. Solamente puede venir de Cristo, su justicia aplicado a tu cuenta. Y la Biblia nos dice que si estamos en Cristo, no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Segundo, el Señor de Gloria solamente es capaz de salvar. Es el único capaz de salvar a un pecador, peor pecador, sin importar lo que tú has hecho. La Escritura habla de hombres, mujeres, pasado en las Escrituras, que fueron asesinos, adúlteros de todo tiempo, inmorales, malvados, paganos, falsos creyentes, idólatras, que adoraban a los ídolos, que hacían cosas en su vida que eran terribles. Y aún así, Pablo les dice en 1 Corintios 6, así eran algunos de ustedes. Si tú estás en Cristo, no te quedaste en esta situación. Algunas personas dicen, pues, estoy en Cristo porque creo en el Evangelio. Estoy en Cristo. Pues la prueba está en el resultado, en lo que sale del corazón, lo que tenemos en nuestra vida, si le vamos a obedecer, sin importar lo que sentimos, sin importar qué tan mal es la situación, ¿estamos dispuestos a obedecerlo, a seguir a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo? Eso es
la prueba. Pero fíjate, el Señor salió aún a estas personas y me salvó a mí. Y te puede salvar a ti también. Tercera aplicación. El Señor llama e exige que cada uno busque a su rostro. No podemos caminar pasivamente esperando para que el Señor nos salve. Es verdad, la realidad, solamente Él puede vivificar el corazón. Pero Él nos exige a practicar lo que Él ha hecho. Y solo podemos ser salvos si utilizamos lo que Él nos ha dado. Y sabemos que somos salvos si lo practicamos. Hasta la fe es un regalo de Dios, lo sabemos. Pero exige que cada uno le busque a Él y que utilice la fe que Él nos ha dado. ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres paz y gozo? ¿Quieres estar delante de su trono seguro? Entonces Jesús dice, ven a mí, vengan a mí, todos los cansados y cargados. Cantamos esta canción, vengan pecadores, pobres, necesitados, débiles, heridos, tristes, doloridos. Cristo está listo para salvarte, lleno de piedad, amor y poder. Y después dice, y es una canción, pero me encanta, que tu conciencia no te haga esperar, ni sueña de estar capaz. Todo lo que Él requiere de ti es que sientes tu necesidad de Él. Y si sientes tu necesidad de Él, ven, Él te está llamando, ven. Tal vez encontrarás misericordia con Dios y busques a su cara, a su rostro. Cuarto, tienes que intentar tener un corazón sincero y puro delante del Señor. Podemos decir que somos justos delante de Dios. El Dios conoce nuestro corazón. Ese Dios incomparable sabe todo. Él quien tiene manos puros y corazón puro, que no ha abierto su alma a los ídolos. Hay ídolos en nuestra vida todos los días. El Señor nos exige abandonar, a dejar esos ídolos y venir a Él. Así sabremos que estamos en Cristo. Esa creencia verdadera y arrepentimiento verdadero demuestra el corazón de un seguidor de Dios. Acuérdese de la mujer del pozo que quería alejar o no seguir lo que Jesús le dijo. Y en una de sus respuestas, Él dijo, la hora se acerca y ahora está cuando los seguidores verdaderos de Dios adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales para adorarle a Él. Dios es espíritu y los que le adoren tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Y como Jesús dice en Mateo capítulo 5, bendito los que hagan paz, porque verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz porque verán a Dios. Acuérdate que Dios es el creador soberano de todo. Nada parará su mano. Tal vez pensamos que reinamos, pero no lo hacemos. Él es el rey absoluto sobre enemigos, el reina sobre problemas. Y gracias a Dios por eso, gracias a Él. Él reina sobre el pecado. Y cuando nos encontramos pasando demasiado tiempo con la televisión, viendo lo que está aconteciendo en el mundo, tenemos que acordarnos que Dios es el Dios soberano. Sexta aplicación. El gozo más grande se encuentra en Jesús, Jesucristo. ¿Qué darás en cambio de tu alma? Porque Jesucristo, Él es el pago de gran precio. Pues te digo, hay gran gozo que va más allá de las cosas de este mundo. Nada de lo que te puede ofrecer este mundo comparará a conocerlo a Él. Estar con Él en su paraíso. Como dice Él, la canción, será el paraíso para nosotros si estamos en Cristo. Un día, el séptimo aplicación, un día veremos las cosas como realmente son. Y nosotros, si estamos en Cristo, entraremos a ese lugar maravilloso y veremos a Cristo cara a cara en toda su gloria. Y todo lo que ha estado aconteciendo terminará. ¿Y qué día será que esperemos a ese día buscando a Cristo para estar con Él en ese lugar? Oramos.